8:30 en punto de la mañana. Este espacio es una presentación de Gales Casa Cambiaria. Su ventaja, nuestro servicio. El presidente George W. Bush nominó este lunes al juez Samuel Alito como su nuevo candidato a magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos. Una designación que tiene lugar solo 4 días después de la renuncia de quien fue su anterior candidata, Harriet Myers, que no contaba con apoyo suficiente en el Parlamento. Con la nominación de este nuevo juez, Bush intenta poner fin a una seguidilla de reveses que han puesto en aprietos a su gobierno en la última semana. Precisamente para entender cómo podría influir esta designación en la política estadounidense y cómo afecta este nuevo contratiempo a Bush, es que vamos a charlar enseguida con la periodista Elisa Líbar.
El mundo en perspectiva.
Buenos días, Elisa.
Buen día, Liliana.
El nuevo candidato de Bush a integrar la Suprema Corte es miembro del Tribunal Federal de Apelaciones de Pensilvania y Nueva Jersey desde hace 15 años, ¿no? Samuel Alito tiene una larga trayectoria como juez, a diferencia de la abogada Harriet Myers, que había sido postulada anteriormente para ocupar ese cargo. Si te parece, podemos empezar por ahí, por la renuncia de Myers a su candidatura, para que podamos ir entendiendo un poco más la relevancia del paso que dio ayer Bush.
Está bien, empecemos por ahí entonces. Myers presentó su renuncia el jueves pasado porque no contaba con el apoyo suficiente del Parlamento. Hubo 3 críticas principales contra Myers. La primera, que tú mencionabas recién, es que aunque tenía una larga trayectoria como abogada, nunca había ejercido como jueza. La segunda crítica venía del ala radical del Partido Republicano, que no confiaba en el compromiso de esta abogada en temas como el aborto o las relaciones homosexuales. Y la tercera crítica, y que justamente ponía en aprietos al propio Bush, era que Myers era abogada personal del presidente.
¿Y cuál fue la respuesta de Bush a esas críticas?
Bueno, en realidad Bush terminó por tirar la toalla. En condiciones normales y con la mayoría con la que cuenta el Partido Republicano en el Senado, la confirmación de Myers debía haber estado prácticamente garantizada. Pero ni el propio partido apoyó la designación. ¿Por qué? Porque todos dudaron de su independencia en casos que pudieran involucrar al propio presidente. Algo que ya ocurrió en el pasado.
Supongo que tú aludes, por ejemplo, al año 2000, cuando la Corte Suprema fue la responsable de definir nada menos que las elecciones presidenciales.
Cierto. La Corte decidió en aquel momento que no procedía un nuevo conteo de votos en Florida, con lo que finalmente le dio el triunfo a Bush ante el demócrata Al Gore, para hacer un poquito de memoria. Entonces, justamente lo que le cuestionan ahora a Myers era su independencia, si era llamada a intervenir en un caso que involucrara a su cliente personal, al propio presidente de Estados Unidos.
Y ahí entra en juego otro asunto crucial en toda esta discusión, quiero decir, el rol central, el rol medular que la Corte Suprema tiene en las decisiones que se toman en Estados Unidos, ¿no?
Sí, efectivamente, el poder de la Corte Suprema en Estados Unidos es enorme. Son 9 magistrados que son nombrados de forma vitalicia a menos que decidan renunciar voluntariamente. Es un órgano de importancia capital en el sistema de gobierno de Estados Unidos y a través de sus decisiones determina asuntos que en otros sistemas legales caerían bajo jurisdicción del legislativo, por ejemplo. Y con sus decisiones, la Corte puede influir sobre la sociedad estadounidense durante más de una generación. De hecho, tiene la última palabra en los grandes debates de la sociedad. Estamos hablando del aborto, de la eutanasia, derechos de las minorías o pena de muerte. Y según los analistas, la candidatura de Alito pretende satisfacer a los movimientos ultraconservadores que se oponen, por ejemplo, para dar solo 2 ejemplos, al aborto y a las uniones homosexuales.
Supongo que esta nominación de Alito no es del agrado de los demócratas.
Para nada, porque Alito entraría a la Corte para suplantar a Sandra Day O'Connor, que decidió jubilarse a sus 75 años. Los demócratas cuestionan que O'Connor, una moderada, vaya a ser suplantada por un ultraconservador. Y los demócratas también critican que el reemplazante sea hombre. O sea, dicen que la Corte debería haber mayor representación femenina. A partir de ahora, a partir de este momento, con la renuncia de Sandra Day O'Connor, una sola mujer se sentará con 8 hombres en la Corte Suprema. Solo queda Ruth Ginsburg, una progresista moderada que había sido designada por Clinton. Otra de las críticas es que no se nombró un hispano. Entramos en el juego, lo que hubiese permitido que la Corte sea más representativa de la sociedad estadounidense actual.
Bueno, ¿y cuáles son las perspectivas ahora? ¿Qué desenlace tendrá esta discusión?
Bueno, por lo pronto los demócratas ya amenazaron con trabar la designación de Alito en el Parlamento. Si no se logra un acuerdo político, los demócratas podrían paralizar la actividad parlamentaria hasta tanto no se tome una resolución sobre este asunto, sobre la designación del nuevo integrante de la Corte Suprema. Justamente el presidente Bush urgió al Senado a votar la designación antes del fin de año porque su gobierno necesita recibir un espaldarazo de forma urgente.
Sí, todo esto ocurre en un momento que para Bush es muy delicado, ¿no?
Sí, y este nuevo intento para nominar a un segundo candidato a la Corte es una oportunidad única para el presidente estadounidense de revitalizar su base política y cimentar su liderazgo cuando el gobierno republicano está atravesando una de sus peores crisis. La indignación provocada por la designación de Meyers había dividido profundamente al Partido Republicano en un momento que, como decíamos, de por sí es delicado al presidente. Recordemos brevemente que Bush ya venía muy debilitado por su reacción tardía ante el huracán Katrina en Nueva Orleans hace pocos meses y por la renuncia de altos miembros de su partido por supuestas denuncias de corrupción. Ahora, fresquito, la semana pasada, las encuestas demostraron que la popularidad de Bush está en su nivel más bajo de todo su mandato. Solo cuenta con 40% de aceptación. Y además, el número de muertes en Irak continúa aumentando y la semana pasada llegó a 2.000 estadounidenses caídos desde el comienzo de la guerra. 2.000 es como la barrera psicológica, se habla. Y por si esto fuera poco, la Casa Blanca cerró el viernes pasado con un golpe durísimo, con el procesamiento y la dimisión de uno de sus más altos asesores por filtrar información secreta a la prensa.
Sería interesante, creo, Elisa, repasar por lo menos de manera breve este caso de las filtraciones, porque es un revés más, un revés que se suma a la renuncia que tuvo que presentar la candidata de Bush a la Corte. ¿Cómo es la historia? Historia larga, ¿no?
Sí, es una historia que ya se remonta años atrás. Pero el viernes, solo un día después de la renuncia de Myers, de la que venimos hablando, el gobierno de Bush sufrió otro golpe con la inculpación de Lewis Cutter Levy, el jefe del gabinete del vicepresidente Dick Cheney. Levy fue procesado por obstruir las investigaciones en el affair de Valerie Plame, un agente secreta de la CIA cuyo nombre fue filtrado a la prensa. Supuestamente todo esto está bajo investigación. Esta filtración tenía por objetivo desacreditar a su esposo, al esposo de Plame, el ex embajador Joseph Wilson, quien había cuestionado duramente los argumentos que llevaron a la guerra de Irak. La acusación ocurre después de 2 años de investigación, una investigación que podría inclusive involucrar al propio Cheney, y según el diario The New York Times, fue el vicepresidente quien informó a Levy sobre la identidad de Plame. En Estados Unidos, revelar la identidad de un agente de inteligencia es un crimen federal. Y con este procesamiento vuelve a estar sobre la mesa el cuestionamiento a los argumentos que llevaron a la guerra de Irak. La oposición denunció una orquestación de esfuerzos de parte del gobierno para calumniar, para callar a los opositores a la guerra, para callar a Wilson, por ejemplo. También hay otro alto funcionario involucrado en el caso de Plame, el principal estratega político de Bush, llamado Kurt Rowe, pero aún no se decidió si será inculpado o no.
Así que entonces, en la última semana, el gobierno Bush fue golpeado por 2 grandes escándalos. El jueves, por la renuncia de Myers como candidata a la Corte, y un día después, por la renuncia de Levy como jefe de gabinete de Cheney.
Sí, y en este contexto, la aprobación de Alito como magistrado de la Corte sería vital para que Bush refuerce su poder, un poder que, como decíamos, viene de sufrir numerosos reveses. Este es el Bush que recibiremos en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata ahora, a finales de la semana. Un Bush con muchísimos dolores de cabeza a la interna de su propio país. Vamos a ver cuánta atención le dedica a los temas que pasan por estas latitudes.